Yo estaba pensando ahora que no hay lugar en todo el mundo más precioso que esto esta noche. Y realmente siempre me da tanto gozo pensar en la iglesia aquí en Hermosillo, lo bello de visitar a Hermosillo, y grandes bendiciones de Dios sobre ustedes. Y creo que estoy expresando lo que todos los pastores, estudiantes, todos, pues gracias por esta conferencia en estos días. Y la buena comida, esto sí, muy buena. Gracias. Nosotros, pues, tenemos allá en Cornerstone, nuestra iglesia, hay, pues, una parte del edificio que se llama Salón de la Reforma. Y por supuesto nosotros tenemos así en este salón las cinco solas, es decir, que los grandes principios de la Reforma del siglo XVI. Y nosotros, como en esta conferencia comenzamos hace como 2 años, 3 años creo, así con el asunto de sola escritura. La Biblia, y solamente la Biblia, es nuestra autoridad. Y después, solus Christus, solamente Cristo es nuestro Salvador. No es nada de nosotros, solamente lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahora, en estos días, hemos mirado algo de la gracia de Dios. Y en este lado del salón, pues hay estas palabras, sola gracia. Es decir, que solamente la gracia de Dios es lo que nos salva en Cristo Jesús. Por el otro lado, pues, sola fide, quizás el año entrante, a ver lo que deciden los que tienen que hacer las decisiones sobre la conferencia. Pero la fe es el instrumento que nos da unión con Cristo, y solamente la fe. Y por supuesto, cuando salimos del salón grande allá en nuestro edificio allá, pues dice, soli Deo gloria. Solamente a Dios sea toda la gloria. Entonces, nosotros vamos a mirar unos pocos minutos, así con misericordia a ustedes y a algunos que tienen que viajar hasta Nogales esta noche y a otros más lejos, pues vamos a mirar nada más que esta frase en Efesios 1, el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así la gracia de Dios. Nuestro evangelio, el evangelio del Nuevo Testamento, celebra la gloria de la gracia de Dios. Nosotros sí gloriamos en esta palabra gracia. Es la gracia de Dios. Y nosotros pues queremos hacer énfasis en esto. Y realmente se usa esta palabra para describir el cuadro en el cual Dios muestra su favor a hombres y mujeres caídos bajo maldición. Y interesante, la primera vez que encontramos esta palabra en el Antiguo Testamento es antes del gran diluvio. Nos relata que la maldad de los hombres se habla aumentando tanto, aquí dice así, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y quiero notar para ustedes, este versículo dice mucho. Este versículo se constituye un testimonio potente de la depravación total del hombre. Es total. Es todo, dice, continuo, solamente. Y no solamente las acciones del hombre son retorcidas, sino también sus pensamientos. Y aun el designio de sus pensamientos. ¿Qué es lo que nuestras nuestros pensamientos revelan el estado de nuestro corazón. Entonces tenemos con esto algunos que pueden decir que el diluvio resolvió los problemas del hombre, pero dice después del diluvio, muy claramente otra vez, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es el problema que todos nosotros hemos encontrado del pecado en nosotros. No es tanto los demás, los comunistas, los así capitalistas, los así por un lado y otro. No, el problema está en nosotros. Somos nosotros pecadores. Entonces entramos en este asunto de la gracia de Dios. Y yo voy a desarrollar esto muy sencillamente esta noche, a ver qué es la naturaleza, lo esencial de la gracia de Dios, y también el logro, lo que podemos ver, lo que hace la gracia de Dios en nosotros y para nosotros. Y después, unas pocas palabras sobre el propósito de la gracia de Dios. Entonces, comenzando con la naturaleza de la gracia de Dios. Podemos pensar en un gran hombre de nuestros días como Bill Gates. Este hombre ha donado, pero billones, sí, con B, billones de dólares a organizaciones para ayudar jóvenes, niños, orfanatos y muchas cosas. Muy generoso este hombre, podemos decir. Billones de dólares. Pero hay algo interesante en esto. Este hombre ha donado lo que sobra realmente. Él tiene tanta plata que él y su señora en toda su vida ni pueden gastar todo esto. No es posible. Él ha dado de su exceso. La naturaleza de la gracia es algo muy distinto. Dios dio su Hijo por nosotros. La naturaleza de la gracia es libre, inmerecida, el favor de Dios. Por gracia, Dios creó el mundo y todo el universo. Él no necesitaba nada. Dios experimentaba en sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunión perfecta desde la eternidad. Él tenía todo lo necesario en sí mismo. Él no necesitaba nada de este mundo. Él creó la luz y Él era luz. Él no necesitaba nada de esto. Y podemos ver cómo es que Dios muestra su gracia de andar con Adán y Eva allá en el jardín. Dios descendió voluntariamente a estar con ellos. Y pensar en el asunto de Abraham. Abraham allá, podemos hablar del desierto quizás. Abraham allá con Sara y todo pues una visita. Y es el ángel de Jehová, el ángel de su presencia, el que podemos ver desde el punto de vista del Nuevo Testamento, que es el Cristo preencarnado, la segunda persona de la Santa Trinidad. Él está allá con Abraham y había la comida preparada. Sara preparó así la carne. Había algo de la mantequilla, había algo de toda una comida, y él comió con Abraham. Interesante que dice en Éxodo 3 estas palabras, que él pues descendió voluntariamente y él tenía esta comida de prisa con Sara. Panes, carne, mantequilla y leche debajo del árbol. Y comieron ellos allá. Dios con nosotros nos muestra la naturaleza de la gracia de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Voluntariamente, Dios está con nosotros. Es algo interesante en todo esto. Dios con nosotros, su nombre nos recuerda que Dios está con nosotros. Este ángel de su presencia condesciende por voluntad propia para acompañarnos en todas nuestras aflicciones. Dice el profeta Isaías, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los llevó todos los días de la antigüedad. Dios con nosotros es la gracia de Dios. Es la gloria de su gracia. Y esta naturaleza no es algo que nace de nosotros, sino de Dios mismo. No es realmente que nosotros merecemos esto, nada, nada de esto. Merecemos la ira, la condenación de Dios. Pero Dios nos muestra su gracia a enviar a Cristo Jesús por nosotros. Es una gracia sublime, maravillosa gracia. Es la gracia de Dios que nosotros cantamos. Dios bajó, entró en nuestro mundo de pecado y sufrimiento para salvarnos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se puede hacer nuevo nuestro mundo caído? ¿Cómo podemos nosotros, pecadores viles, todos nosotros, llegar a tener justicia con Dios, con los demás, un mundo en lo cual que vivimos que es tan quebrado? ¿Cómo podemos tener esto? Es imposible con nosotros. No podemos nosotros. Imposible con los hombres sin la gracia de Dios. Imposible. Entonces, muy sencillamente, el segundo punto. El logro de la gracia de Dios. Nosotros vivimos en un mundo fracturado. ¿Cómo podemos ver el shalom, la paz entre nosotros, en el mundo quebrado, en el mundo de violencia? ¿Cómo es que podemos ver esto? Pues yo quiero enfocar unos pocos minutos en algo en nuestro mundo quebrado. Las epidémicas. Tenemos una historia larga de epidémicas en las Américas. El conquistador español Hernán Cortés entró en la Ciudad de México, capital del Imperio Azteca, en el año 1521. Ustedes saben de esto mucho mejor de pronto que yo. Pero es interesante que él entró allá y había ya en las casas, en las chozas y todo esto, y en canales, cuerpos por todos lados. ¿Fue por la espalda? ¿La espada? No. Interesante esto. ¿Fueron las almas superiores de los españoles? No. Las canales y los hogares se llenaron de cuerpos muertos de la viruela. Un historiador, un libro que tengo yo de la conquista de México por William Prescott, recordó que los pisos de las casas se cubrieron de cuerpos caídos de la miserable gente. En el caso de la guerra civil de los Estados Unidos, algo interesante en el norte allá, en esta guerra civil, pues hermano peleando contra hermano, todos pelearon contra las enfermedades. Es un mundo en el cual que vivimos nosotros de enfermedades. Otro historiador cuenta que perecieron muchos más a causa de los bichos que de las balas en esta guerra. Las enfermedades permanecieron al lado de las camas aun cuando encochinadas con la sustancia más repulsiva y horrible de todas, el vómito negro. Estas enfermeras cuidando a estos hombres tan enfermos, y muchas de ellas se murieron también. Las enfermedades son cosas de este mundo quebrado en la cual que vivimos nosotros. Hay algo interesante, una revista cristiana cita 4 epidemias masivas con los siguientes resultados. Interesante esto. La viruela, en el siglo pasado, únicamente se murieron más de 300 millones de personas. La gripa agresiva en los años 1918 y 1919, 50 hasta 100 millones de personas se murieron. La SIDA, desde el año 1981 hasta al presente, 36 millones. Vivimos en un mundo quebrado así. Podemos hablar de Ebola y el miedo de todo esto que está pasando ahora en África. Es un mundo fracturado. En términos prácticos, la gracia les da la espalda a las epidemias con el uso de la medicina y el cuidado compasivo de personas hechas a la imagen de Dios. Tenemos la promesa de Dios que Él mismo enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte. Tenemos esta promesa de una tierra nueva, cielos nuevos. Y es algo que Dios, solamente Dios, por medio de su gracia, va a hacer. Entonces también vivimos en un mundo de relaciones quebradas. Y tenemos que pensar en esto. Tantas relaciones quebradas. ¿Cómo es posible encontrar la paz con otros? Hay guerras entre naciones, guerras civiles, conflictos raciales, desórdenes en las ciudades, personas así polarizadas, caos, divorcios, problemas entre padres e hijos. Hay el asunto de relaciones fracturadas. ¿Aquí en México hay? Por supuesto. Hay estos problemas. En México mismo, con odio hacia los de otra opinión, maridos y esposas que se aborrecen, recurriendo a la violencia hasta el homicidio. ¿Cómo podemos llegar a tener paz? Este pasaje de Efesios 1 nos habla de esto. Así estos versículos sería bueno mirar. El versículo 10 de Efesios 1 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El versículo 14 del capítulo 2 dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En Cristo hay esta paz entre las personas. Sabemos que hay un problema aún más grave que el quebranto del mundo y de relaciones personales. La relación nuestra con Dios se ha fracturado completamente. No tenemos paz con Dios. Es el problema que cada persona tiene. Todos nosotros, ¿cómo es que podemos tener paz con nuestro Dios? Lo hemos ofendido. Todos nosotros. La viuda ya con pelo así blanco y tan así, ella ha ofendido a Dios. Todos nosotros hemos pecado. Y por esto pues llegamos con este asunto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo podemos evitar la ira de Dios? No es así un cuento que podemos tener, que nosotros hicimos algo bonito y nosotros así somos piadosos o algo así. Nada de eso. ¿Cómo podemos quitar esa ofensa y quitar la ira de Dios? ¿Cómo es posible? Pues nos habla Pablo de la propiciación. Es decir, que como Cristo nos quita la ira de Dios, satisfecha o hay satisfacción delante de Dios con la sangre de Cristo. Quita la ira de Dios. Este es lo que hace la gloria de su gracia. Si Dios se ha ofendido y somos nosotros los que hemos ofendido a Dios, su ira arde hacia nosotros. Pero Dios en su gracia ha provisto la propiciación, satisface la ira de Dios. Dios sí tiene esto ardiendo contra los rebeldes, contra los que no creen en Él. Es algo increíble que hemos vivido hasta ahora si no estamos bajo Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! La ira de Dios ya no permanece con nosotros si estamos en Cristo Jesús. ¡Buenas noticias! No hay nada mejor que esto. Pasa este problema y otro problema y tantas cosas, pero si estoy en Cristo, pues esto sí es lo más importante de la vida. La ira de Dios ya no está sobre mi ser. La ira de Dios ya sufrió Cristo en mi lugar. Es una bendición tan grande. Así podemos ver este cambio por la propiciación de su sangre. Ahora, en vez de dirigirnos su ira, Dios se goza sobre nosotros con alegría y se regocija sobre nosotros con cánticos. Es algo que ya casi tenemos que, así, ¿cómo es posible que antes la ira de Dios estaba sobre mi propia persona y ahora Él está cantando sobre mí con gozo? El Dios que creó todo lo que hay canta sobre Jaime. Esto es la gracia de Dios. Esto sí, para la alabanza de la gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto sí. Algo muy importante en todo esto, que es un hecho en Cristo, que podemos confiar en esto. Este logro de la gracia no solo afecta nuestras emociones, llenándonos de alegría, pero cambia la relación con Dios también. Yo digo esto con cuidado, pero hay una tensión en la Biblia. Nuestro Dios nunca cambia. Él es Dios. No puede subir de esta cosa y otra cosa y tener un día mal y otro día bueno. Él no tiene así cambios. Él es Dios inmutable. Dios es Dios. Pero a la vez, tenemos esto que es imposible entender. Él canta sobre los que están en Cristo Jesús. Dios canta. Tiene gozo en nosotros. Hay algo que ha pasado que yo no puedo juntar todo esto. Pero sí, en un momento la ira de Dios está sobre alguien y en un momento Él pasa de la muerte a la vida y Dios canta sobre esta persona. Esto sí, es la gloria de su gracia. Es una gracia maravillosa. Y una pregunta, ¿por qué se opone la gente de esta enseñanza sobre la ira de Dios? Hay una sola respuesta. Es que sustituye la filosofía griega por la revelación bíblica. A los filósofos griegos, pues estoy realmente con una cita que quiero darles ahora de un gran predicador en inglés y también de Gales, el doctor Martin Lloyd-Jones. Y él dice, a los filósofos griegos no les gustaba la idea de ira, consideraba toda la idea de la ira como algo débil y vergonzoso. Odiaban la idea de ira aún en la humanidad y atributarle ira a Dios era hacerle injusticia. El Dios de los filósofos griegos es impasivo. No siente nada en absoluto, no puede afectarse por nada que ocurre, es incapaz, por lo tanto, de sentir la ira contra el pecador. Todos los argumentos de los últimos 100 años se deben a esta influencia. Los eruditos que se dominan por el pensamiento y filosofía de los griegos dicen que los hebreos tuvieron una idea equivocada de Dios y que nosotros debemos deshacernos de ella. Dios solamente es amor. Pero la Biblia nos enseña muy claramente que es un Dios santo y Él sí tiene su ira sobre el pecador sin Cristo. Pero en Cristo Él canta con alegría sobre nosotros. Esto sí es el logro de la gracia de Dios. Dios hace esto y solamente Dios puede hacerlo por su gracia. Nosotros podemos ver que tenemos paz con Dios mediante la sangre de su Hijo. Así es nuestro Dios de gracia. Él nos muestra esto, su obra redentora en Cristo. Y Él nos da este shalom, el logro de la gracia de Dios. Es la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, sin la muerte. Y si Él nos hace tener paz con los demás en Cristo Jesús y tener paz con Dios mismo. Y ahora unos pocos minutos, gracias por la paciencia, pero unos pocos minutos con los afectos, o podemos decir el propósito de la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene la intención de hacer algo en y por nosotros. Es algo para nosotros. Primeramente, podemos ver en Efesios 1 que, como Pablo habla, que los judíos tienen que alabar a Dios por su gracia, y los gentiles también tienen que alabar al Señor por su gracia, y deben hacerlo juntamente. Entonces tenemos este asunto de judíos y gentiles. Con humildad tenemos que reconocer toda la alabanza lo merece Dios en su infinita gracia hacia nosotros. Y nosotros no debemos ir más allá de lo que está escrito y reconocer que sí, todo lo que hemos recibido de Dios, por supuesto, es un don. No es que hay alguien que es muy inteligente, entonces tiene todo esto. Otro que tiene mucha fe, por esto, pues tiene tanto. Aún la fe es un don de Dios. Dios es misericordioso de abrir nuestros ojos y ver a Cristo. Y es humildad de recibirlo de la mano de la gracia de Dios. Hay que ver que solamente Cristo nos salva. Es una trampa de Satanás de pensar que nosotros mismos hemos encontrado a Dios por nuestras propias fuerzas. Es la misericordia de Dios que Él buscó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Seguramente, sin sombra de duda, Dios sabía dónde estaba Adán, pero él voluntariamente lo buscó y lo encontró. Y él nos ha buscado a nosotros y él nos invita esta salvación tan bella. Y nosotros no debemos vivir según nuestras ilusiones, sino poner nuestra fe en Cristo Jesús. Gentiles y judíos, cualquier pueblo, todos unidos, alabar la gloria de la gracia de Dios. Y ver también que le alabemos con toda la vida. Hay algo en la alabanza que, por ejemplo, los salmos hablan de gritar, así como alegría. Pues quizás tenemos algo que es de gozo en la vida, pues no es algo malo de gritar, sí. Y nosotros debemos tener emoción en esto, de tener alabanza al Señor. Nuestras culturas, a veces amantes a los placeres, fácilmente nos llevan en su camino. Pero nosotros realmente tenemos que gozarnos en las cosas que duren. A veces tenemos más gozo sobre las cosas que pasan que las cosas que son eternas. Y debemos también, como hemos hablado en estos días, trabajar juntos para obedecer la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado órdenes de trabajar juntos en extender el mensaje. Yo creo que este lugar, de pronto ustedes llegan aquí, son de la iglesia, pues, pero yo creo que ya acostumbrados a llegar aquí. Pero realmente es tan interesante, uno está allá afuera y comienza la llegada aquí, y pues la carretera no está pavimentada. Y pues hay esta cosa por allá, hay otra cosa por aquí, y problemas y esto. Y cómo es que uno llega y entra aquí, es pues una sorpresa, ¿no es cierto? Quizás ustedes no han experimentado esto, pero es una sorpresa que hay una iglesia aquí y gente con tanto amor, y es una cosa realmente grande. Es como algo escondido. casi puede llamar a esta iglesia la iglesia escondida, ¿no? Pero aquí como iglesia debemos extender lo bello de Cristo Jesús a todos que están allá. La gracia te llama a venir a Cristo. Primeramente, yo digo esto a los cristianos, los creyentes, los que están aquí en la iglesia, los ancianos, los diáconos, los líderes de la iglesia, los que están enseñando a los niños. Por años, ustedes necesitan la gracia de Dios todos los días. No es algo, yo recibí a Cristo hace 20 años atrás y he andado así, así, así. No. Necesitan ustedes el Evangelio para su vida cristiana todos los días. ¿Cómo es que va a perdonar a su hijo? ¿Cómo es que va a perdonar su esposo? ¿Cómo es que va a perdonar el vecino? ¿Cómo es que va a vivir la vida diaria? Es con el Evangelio de Cristo Jesús. Y los que no están en Cristo, estas palabras, Cristo dice, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. No hay nada como esto. Sí, es el lugar más bello en el mundo en este momento para mí, pero hay un lugar aún más bello, siempre es en Cristo. Ven a Cristo y poner sus ojos no en sus problemas, no en sí, pero así en Cristo Jesús. Mis ojos fijos en tus ojos, oh Cristo, y en ti encuentro la salvación eterna. Así tenemos, para la alabanza de la gracia, no, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, oh Señor, por estos momentos juntos. Tu presencia para nosotros, este lugar. Todo esto para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracias, oh Señor, por tu obra tan bella entre nosotros en estos días. Gracias por todos los pastores, líderes, estudiantes, los que están aquí esta noche escuchando el mensaje tan bello de Cristo Jesús, el Salvador de pecadores como todos nosotros. Gracias por cada uno y tu obra en ellos. Perdónanos, oh Señor, nuestros pecados. Y que todo sea para alabanza de la gloria de su gracia. Amén.